Desde que alguien la soñó,
la Coupe du Monde, expresión vivante,
la Copa del Mundo de Fútbol está hecha de grandes momentos y de pequeñas historias. Son esas historias las que te queremos contar. De camino a Brasil, en el partido de las 12. Brazuca 2014.
Ya están aquí. Hola, Fernando Evangelio, ¿qué tal? Buenas noches.
Ya estamos aquí. Buenas noches,
Joseba. Hola, Toni Padilla, Barcelona. Muy buenas.
Muy buenas noches.
Vamos a dejar la cálida México con sus tequilitas y sus rancheritas para volver al viejo continente. Sí, señor, porque tenemos que dar el salto a Europa en plena Guerra Fría.
Sí, la Guerra Fría lo condiciona todo. La política, el enfrentamiento entre los dos bloques, marca la previa del torneo y también la fase final. Además, los alemanes no quieren que se repita la imagen de los Juegos Olímpicos de Múnich en el 72. Lo recordamos, los incidentes del atentado contra la delegación de Israel. Así que es una cuestión de orgullo nacional que no pase nada y muchas ciudades pues fueron un búnker.
Hay que preocuparse también por detalles más frívolos, como el trofeo, por ejemplo. Que cambiarlo, porque Brasil se ha quedado en propiedad con la Copa Jules Rimet, recordemos, tres títulos de la canariña, por eso se quedan con ella, y hay que diseñar un nuevo trofeo. Se reciben más de 50 propuestas y gana el diseño de un italiano llamado Silvio Gazzaniga, que es un desconocido en ese momento, pero que es el padre del trofeo que hoy conocemos, es el padre del trofeo con el que España alzó el título y se alzó como campeona del mundo en Johannesburgo hace 4 años.
Se registra un récord de equipos inscritos, un total de 98, y van cayendo ilustres en la fase de clasificación, como por ejemplo, pues sí, España, que se pierde su segundo mundial consecutivo. El seleccionador aún es Ladislao Kubala, respaldado, amado por la prensa, por la afición, y cae en un grupo con Yugoslavia y con Grecia.
Con lo cual el amor va a durar poquito, como algunos amores que duran poquito, porque solo un gol de Asensi en el descuento nos salva de perder con Yugoslavia en Las Palmas. Las críticas a Kubala van apareciendo. También al equipo, las críticas al equipo no tardan en llegar. Aunque luego se ganan los dos partidos a Grecia, empatamos a cero en Zagreb y dependemos de terceros, como muchas veces. Dependemos del Grecia-Yugoslavia.
Y en la recta final de este partido, España está clasificada, euforia, alegría, hasta que llega un gol de los yugoslavos en el descuento. Esto obliga a jugar un partido de desempate en Frankfurt, en Alemania. Y en la víspera, un mal presagio. El equipo entero se va al cine a ver a Papillón, subtitulado supongo, porque no sería en alemán. Y el masajista, Ángel Moore, el mítico masajista del Barça, cae enfermo con una angina de pecho en pleno cine. El masajista de la selección alemana se ofrece para estar con España durante el partido. Y el partido, pues, lo perdemos con gol del central bosnio Katalinski.
Así que España se queda fuera del Mundial, como también se queda fuera Inglaterra, a la que elimina Polonia, que termina haciendo muy buen campeonato, como se queda fuera Francia y como se queda fuera la URSS. Y el caso de la URSS es el más llamativo de todos, porque le toca jugar la repesca contra Chile, una última repesca contra Chile, y primero les toca ir a los chilenos a Moscú.
Pero lo que decíamos antes, la historia. En el momento del sorteo, en Chile manda Salvador Allende. Por tanto, los chilenos son aliados de los soviéticos. Pero 15 días antes del partido de ida en Moscú, Augusto Pinochet accede al poder con el golpe de Estado, muerte de Salvador Allende, inicio de la represión, y el partido se convierte pues en mucho más que un enfrentamiento deportivo. De repente Chile ya no es aliado, es enemigo de Moscú, y en medio de la emboscada que les preparan los chilenos en Moscú, pues el equipo sudamericano arranca un 0-0 en el partido de ida.
Y es aquí cuando sucede un incidente diplomático que queda para la historia de los mundiales. Incidente que intenta resolverse, por supuesto, al más alto nivel.
Hello, Pinochet. Soy Stanley Rus, presidente de FIFA. Le informo que la selección de la Unión Soviética no va a acudir a jugar en el Estadio Nacional de Santiago al partido de vuelta. Consideran que ese es un campo de concentración. Piden que se juegue, por favor, en país neutral.
Señor presidente de FIFA, los chilenos viajamos al país comunista y jugamos en adversas condiciones para nuestros intereses. Exigimos igualdad de la FIFA y lo que los rusos vengan a jugar a Santiago. Y si no lo hacen, que se aplique el reglamento.
Eso es justo, sí señor. El partido debe de celebrarse en Chile.
¿Y si no acuden, presidente Ruz?
Ustedes salten al campo y marquen un gol.
A la orden, señor presidente. Si tienes problemas con el árbitro, nosotros ponemos uno.
El simulacro de partido se celebra con árbitro chileno y la ridícula imagen de los chilenos marcando sin equipo rival es inolvidable, una mancha en la historia de los mundiales. Chile además arrastrará consigo en el mundial la sombra de las amenazas hacia su equipo y los intentos incluso atentado. La policía alemana, que está sobre aviso de esta situación, intenta prepararse para el exigente trabajo que les espera.
Agentes, no es por alarmarles, pero tenemos varias amenazas considerar verosímiles. Un mundial es un altavoz mediático y varios grupos terroristas están dispuestos a ser protagonistas como lo fueron en las Olimpiadas de Múnich. El IRA amenaza con atentar contra la selección escocesa. La facción del Ejército Rojo ha amenazado con volar el estadio en el que jugarán las dos Alemanias si no se liberan a sus presos. Y no olvidemos las amenazas a la delegación chilena. No lo olviden. Alemania es teatro de operaciones de la Guerra Fría. Hay que estar muy atentos porque en cualquier momento...
Una explosión que ocurre el mismo día del partido inaugural en el consulado chileno. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales, la tensión es muy alta porque por si fuera poco con lo que ya hay, tenemos dos equipos participantes más cuyos países también están sufriendo en ese momento una dictadura.
Y dos dictaduras, pero de las peores de la historia. Uno es Haití, bajo la dictadura de Jean-Claude Duvalier, Papa Doc. Durante la fase de clasificación para acceder al Mundial, Haití se la juega en casa. Y en el partido decisivo, el árbitro le anula 4 goles, 1, 2, 3, 4, al equipo visitante, lo que hace sospechar, lógicamente, del colegiado.
Lógicamente.
Que será sancionado de por vida solamente, pero Haití se metió en la fase final del Mundial. Y ya en el Mundial, Haití es noticia por el positivo por dopaje de uno de sus futbolistas, Jean-Joseph, el primer futbolista en dar positivo en un mundial.
Hay una dictadura en Haití y también hay una dictadura en Zaire, la actual República Democrática del Congo, que es la primera nación del África Negra en disputar un mundial. Pierden el primer partido contra Escocia por 2-0. Yugoslavia le mete en el segundo una auténtica goleada, 9-0. Y eso quizá pasa por lo que ocurre antes del partido.
Lo que pasa antes del partido es que los miembros de la delegación tienen que expulsar del hotel a unos hechiceros que dicen que han llegado para dar suerte a su equipo y que acusan al seleccionador de intentar favorecer a la selección yugoslava, pues era un seleccionador de nacionalidad yugoslava. El caso es que después de esa derrota por 9-0, Zaire llega absolutamente desanimada al tercer partido, que es contra el vigente campeón, contra Brasil. La Brasil de Zagallo se la juega porque le han empatado contra Escocia y necesita ganar por 3-0 si se quiere meter a la siguiente fase. Es el resultado que consigue, 3-0 justito, pero el partido será recordado por una jugada en la segunda parte que no tendrá influencia en el Mundial, en el marcador, en el Mundial, pero que es histórica. Empieza así. Falta al borde del área a favor de Brasil y el resto...
Voy a hacerlo. No lo haga, te van a echar muerto.
No se muevan de la barrera hasta que no pite.
Sí, árbitro, lo voy a hacer. Antes de que el brasileño saque la falta, salgo de la barrera y le doy un patatón.
No te muevas.
Estoy harto, los políticos nos han engañado. ¡A la mierda el balón!
¿Qué hace? ¿No conoce las reglas? La falta la saca Brasil, no ustedes. Tarjeta amarilla.
Mucho taruguito en el Mundial del 74,
ya,
¿verdad?
Ya existían, hace 40 años ya existía la figura del taruguito.
El caso es que el defensa de Zaire que patea el balón, Muepo Ilunga, que así se llama y ha pasado a la historia de los mundiales, cuenta muchos años después que se sabía el reglamento perfectamente, pero lo que estaba buscando es que le expulsaran en forma de protesta por las presiones del dictador Mobutu hacia el equipo, que les amenazó con que si perdían por más de 3 goles... pues ya sabía lo que tocaba, que iban a la cárcel. Y él estaba intentando perder tiempo y al mismo tiempo protestar y que le expulsaran.
Imagínate, el otro gran momento de la primera fase de este Mundial de 1974 es el enfrentamiento entre las dos Alemanias. Es el tercer partido de la primera fase y decide quién pasa como líder de grupo. Es la única vez, la primera y la última, que la Alemania Oriental y la Alemania Occidental se enfrentaron en un partido oficial. No pueden viajar hinchas de la parte este, porque su gobierno no les concede el visado por miedo a que no vuelvan nunca, y el gobierno de la parte oeste tampoco les quiere dar visado por miedo a que entren espías de la Stasi. Así que el estadio solamente hay algunos diplomáticos muy fieles de la RDA que se vuelven locos con el gol de Jürgen Sparwasser, el jugador de Magdeburgo que decide el partido, sorprendentemente, para la República Democrática Alemania. Cosas de la política, el régimen de Berlín Este utilizó eso como gran arma propagandística y luego Sparwasser desertó, cruzó el muro y pidió asilo a la otra parte de Alemania. El partido se jugó en Hamburgo con francotiradores en los tejados y helicópteros sobrevolando el estadio, porque como decíamos al principio, esto era la Guerra Fría.
Así que la RDA, la República Democrática Alemana, Alemania del Este consigue una victoria histórica, pasa como primera de grupo, pero curiosamente en la segunda fase a la República Democrática Alemana le va a tocar el grupo más duro. Está con Brasil, con Argentina y con Holanda. Y curiosamente, Alemania del Oeste, la República Federal Alemana, que había perdido ese partido y había quedado segunda, tiene un grupo más asequible. Pero eso, querido Joseba, eso merece otro episodio aparte.
Sí, sí, me imagino que merecerá un episodio dedicado al fútbol, porque de fútbol, estos mundiales están rodeados de todo menos de fútbol.
La semana que viene vamos a hablar de fútbol y de otras cositas también.
Joder, dan mucho de sí los mundiales, ¿eh?
Ya verás, ya.
Sí, porque es impensable un escenario que tenga cualquier mínima similitud con estos mundiales, ¿no? Para el próximo del 2014.
Afortunadamente se acabó la Guerra Fría. Afortunadamente. Afortunadamente.
El miércoles que viene más. Gracias, Fernando.
Hasta luego, Joseba.
Gracias, Tony. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.